Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
¿Es usted un sabio, un necio o un malvado? En algún momento u otro, todos tenemos un poquito de los tres. Otra pregunta, ¿sabe usted cómo tratar a alguien que es necio o malvado? Bueno, va a sorprenderse la respuesta que la Palabra de Dios nos da en cuanto a cómo tratar a otras personas. Yo soy Dolly Martín y estamos hoy en el programa Temas Vitales viendo lo que la Palabra de Dios dice acerca de estos tres personajes, el sabio, el necio y el malvado. Conmigo está el psicólogo cristiano David Bueno Martín. Sus servicios se ofrecen en Martin Counseling, su práctica privada en Katy, Texas. David tiene su licenciatura en psicología de la Universidad de Málaga, España. Bienvenido, David.
Gracias por la invitación, Dolly. Un buen programa creo que tenemos hoy previsto.
Material muy interesante. Hablemos en este primer segmento una definición de los tres.
Sí, porque parte del problema es que pensamos que todo el mundo es igual y tiene la misma actitud. Y la verdad es que eso es un error. Hay distintos tipos de personas y también distintos tipos de actitudes, comportamientos, pensamientos, maneras de sentirse. Y la Biblia ya los categoriza. Y una de las categorías que vemos es que podemos lidiar con tres tipos de actitudes o de comportamientos o tres tipos de personas. Como ha dicho en la introducción, todos nosotros somos un poquito de los tres a veces, ¿no? Pero hay algunos que se comportan más de una forma
que de otra.
La Biblia habla de la persona sabia, la persona que tiene temor de Dios, la persona que puede escuchar cuando se le reprende o se le da información.
Instrucción.
La verdad, cuando se trae a la luz un problema. La Biblia también habla del necio, que no puede entender esta corrección. Y de hecho, una palabra que se usa en algunas traducciones es el inexperto, y vamos a hablar de eso en el tema de hoy. Y por último, la Biblia también habla del que es malvado, del que quiere herir y el que quiere crear problemas y que es una persona negativa. Y vamos a hablar de cómo lidiar con estas personas, que son tanto sabias, que los sabios son fáciles de lidiar. Los necios, vamos a hablar de qué hacer con una persona que está actuando como un necio, que quizás tiene en su familia, en su puesto de trabajo, en su vecindad. Y también qué hacer con el malvado, porque tenemos que hacer algo al respecto.
Y los tres aplican también para niños, porque hay niños necios y hay niños malvados, bullies.
Definitivamente. Y sobre todo conforme van creciendo, ¿no? Cuando llegan a la etapa de la adolescencia, ya se puede ver más claro que hay niños que aceptan la corrección y hay niños que no la aceptan. Y hay, como dice, hay muchachos y muchachas que van a hacer daño.
Quieren, o sea, están impuestos a eso.
Sí.
Muy bien. ¿Cómo reconocer? Bueno, la Biblia nos dice, no sé si quiere leer, pero ¿cómo reconocer si alguien tiene una actitud, bueno, sabia para empezar?
Sí, bueno, lo que dice Proverbios capítulo 9 es dejad vuestras ingenuidades, es decir, vuestra, en otras traducciones, inexperiencia, y viviréis. Andad por el camino de la inteligencia o de la sabiduría, el que corrige al escarnecedor, y ese es el malvado. Fíjese lo que dice Proverbios, se acarrea afrenta, es decir, que está buscando
problemas.
Los problemas. Sí.
El corregir a un malvado.
Si corrige a un malvado, le va a crear problemas. El que reprende al malvado atrae mancha sobre sí, no sobre el malvado, sino sobre uno mismo. No reprendas al escarnecedor, no reprendas al malvado, para que no te aborrezca. Corrige a quién, no dice ni al necio ni al malvado, sino corrige al sabio. Y él, ¿qué va a hacer en respuesta? te amará. Es decir, cuando uno corrige a una persona sabia, se lo agradece. Dice, gracias por la corrección, porque yo quiero aprender, quiero ser mejor. Yo estaba una vez en un grupo donde había distintas personas recibiendo un curso, y uno de los miembros del grupo le dijo a otro, ¿te puedo dar una palabra de ayuda en algo que creo que es con lo que estás lidiando? Y la persona respondió, por supuesto, dame ese regalo. Esa es una persona sabia. Porque interpreta que lo que le viene ahora de información sobre algo que puede corregir o mejorar es un regalo para la persona. Y la Biblia dice, corrige al sabio y él te amará. Da al sabio y será más sabio. Porque si le das la corrección, aún va a aprender más y va a crecer personalmente más. Enseña al justo y aumentará su saber. Él va a aprender cuando se le corrige.
Por eso, entonces, los maestros siempre, no solo en la escuela dominical, sino en la escuela, les encanta enseñar a los sabios, niños sabios, invertir en esos niños. Se convierten en sus favoritos porque reciben retorno, porque ven que el niño aprende y quiere más y más y más. Pero es difícil enseñar a un necio o un malvado.
Exacto, es difícil y a veces imposible en esa circunstancia. No imposible que ya Dios no pueda hacer un milagro, pero imposible en ese momento y dadas esas circunstancias. Y lo que pasa con estos niños que son sabios y luego adolescentes sabios es que se convierten en adultos sabios. ¿Y sabe lo que asumen? Asumen de que todo el mundo por ahí anda siendo sabio también. Y eso es un problema. Debemos de reconocer que aunque uno opera bajo ciertos ideales o principios, no todo el mundo alrededor nuestra lo hace así. Y a veces lo mejor que podemos hacer es dejar de ser amable con personas que quieren hacernos daño. Y vamos a hablar
más
de ese tema.
Ok, entonces la importancia de ser sabios en cómo evaluamos a otras personas, porque tenemos que saber cómo responder. Ahora, hablemos un poquito de cómo lidiar con cada uno de estos.
Claro que sí. Como hemos dicho, lidiar con el sabio es sencillo porque cuando uno trae un problema a la luz, uno ve un ajuste de la persona, se ajusta, lo reconoce y también un síntoma de que la persona es sabia es que toma responsabilidad sobre sus propias faltas. Cuando uno dice, ¿sabes qué? Estás llegando 15 minutos tarde al trabajo todos los días. Dice, ay, tienes razón, voy a intentar llegar a tiempo la próxima vez. Y hay un ajuste, ve que hay un esfuerzo y que llega ahora a tiempo y reconoce que uno tiene esa responsabilidad de llegar a tiempo al trabajo, ¿no? El necio, ¿qué va a hacer? Poner excusas. Bueno, vamos a hablar del necio en un ratito. Pero el sabio responde bien, acepta su responsabilidad y, como dice la palabra de Dios, se pone contento, se alegra de que uno le está dando información sobre una verdad, una realidad en su vida.
Incluso los sabios, creo, como dicen en Timoteo, buscan a personas mayores y más sabias que ellos, a los que van y piden que les den corrección. No solo esperan, ¿no? Sino que buscan.
Claro, buscan que uno le hable. Uh-huh. Y hablando, mejoran las circunstancias, los problemas. Entonces, ¿qué hacer con un sabio? Podemos hablar. Podemos quedar y apartar tiempo para tener charlas sinceras y decirle, creo que estos son los problemas que existen y creo que estas son las soluciones que podemos darle. ¿Qué piensas? Y el sabio lo acepta y quiere hablar y entra en un diálogo donde hay mutuo respeto. Entonces, ¿qué sirve con el sabio? Hable del problema, traiga el problema a la luz, porque casi siempre el sabio lo acepta y quiere corregirlo. Y eso es lo que podemos hacer para identificar a la persona, si es sabia o no. Cuando traemos un problema, la persona lo reconoce y podemos hablar del tema. Si podemos hablar del tema, entonces estamos lidiando con una persona sabia. Okay. Si no lo reconoce, entonces hay que ver si es necio o malvado.
Ok, ahora vamos al necio.
Sí, antes de pasar al necio, me gustaría mencionar un versículo en Proverbios 15 que dice que el oído que escucha las amonestaciones de la vida o morará entre los sabios. Mm. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, porque la vida a veces nos amonesta, el oído que escucha las amonestaciones de la vida morará, está en medio de los sabios.
Proverbios 15 y qué?
31 el versículo.
Okay. Sí. Para los que están anotando, espero que estén anotando porque esto es sabio consejo para todos. Muy bien, vamos al siguiente. Ahora sí, al necio, que creo que hay más.
Esa es la cuestión, que lidiar con sabios es muy fácil, pero muy poco común. A veces no son tan fáciles de encontrar, desgraciadamente. Los necios, y como decimos, muchas veces nosotros mismos actuamos como necios, pero ¿cómo reconocer a una persona que está actuando como un necio? Bueno, si uno trae a la luz un problema y le trae la verdad, lo que hace el necio no es ajustarse a sí mismo. ¿Qué piensa usted que quiere ajustar el necio?
Al otro, al que le está corriendo.
Al que le está trayendo. Quiere ajustar la luz y la verdad, ¿no? Es decir, si yo le digo a alguien, ¿sabe qué? La hora de entrar a su trabajo es a las 8, pero usted llega cada día a las 8:15. ¿Qué piensa que va a decir el necio?
Debería ser 8:15, debería ser demasiado temprano.
O el tráfico. No es cierto que yo llego a las 8:15. Llegué a las 8:15 la semana pasada, pero casi todos los días llego más como a las 8:05. Y por 5 minutos no vamos a discutir. Es decir, me quiere convertir la realidad de que está llegando tarde. No hay un ajuste personal. En otras palabras, no hay un sentido de responsabilidad. La responsabilidad es de otra persona, es del otro.
La culpa
es del otro o de las circunstancias, pero no hay un reconocimiento de culpa propio, ¿verdad? Y esto trae problemas.
Y tal vez quiere cambiar las reglas. Bueno, entonces uno no puede corregirlo o puede corregir a un necio.
Ahora sí, rápidamente, ¿qué podemos hacer con un necio? Una de las cosas que van a funcionar es dar límites y consecuencias. Y límites y consecuencias.
Ejemplo.
Si no llegas a las 8 de la mañana, que es la hora de llegar, en la próxima semana quizás tenemos que mirar qué disciplina tenemos que dar. Y a veces la disciplina para algunas personas llega a ser perder el trabajo, ¿verdad?
O llegar a ese
límite.
Descuento en el salario.
Un descuento. O vas a estar tienes que demostrar de que vas a llegar a tu hora. Tienes que hablar con una persona que sí llega aquí a las 8 de la mañana y demostrar que sí está llegando. Va a haber unas consecuencias, ¿no? Unos límites. Con los niños, a veces es decir, sí, yo sé que tú no quieres hacer tu tarea de clase, por ejemplo, uno que es muy común, ¿no? Bueno, pues entonces la consecuencia es que no puedes venir al parque a jugar con el resto de tus hermanos hasta que corrijas esa actitud. Mm. Esa es la consecuencia, ¿no? No puedes recibir algo que quieres.
Ok. Wow.
Porque está siendo un necio.
Un necio. Ok. Vamos a escuchar más acerca del sabio, el necio y el malvado y cómo lidiar con estas personas y cómo ayudarle a usted a saber no ser necio usted en cómo trata a otras personas. Siga con nosotros. Estamos en Temas Vitales. Dolly Martín junto con el psicólogo David Bueno Martín.
Aquí está mi tarjeta del cajero automático.
Bienvenido, yo soy su cajero automático virtual.
Ah, parece que es una nueva modalidad.
Ese no es del banco donde tú tienes tu cuenta.
No, pero es más práctico porque paso por aquí.
Por no ser nuestro cliente tendrás que pagar $1 al retirar tu dinero.
Sí, pero solo es $1.
Y tu banco te cobrará $1 por retirar dinero en este cajero que no es de ellos.
¿Ah, sí? No me diga.
¿Qué tan seguido usas este cajero automático?
Pues no sé, como una vez a la semana.
Si son $2 por transacción, esto suma más de $100 anualmente.
$100.
No podrías encontrar un mejor uso para esos $100 compartiéndolos con una entidad de beneficencia o una iglesia.
Bueno, creo que nunca había pensado en eso.
Un buen día y cuide su dinero.
Si usted utiliza los cajeros automáticos, ponga mucha atención en las tarifas que le cobran. Puede ahorrar dinero al utilizar los cajeros automáticos del banco donde usted tiene su cuenta.
Mamá, a mí no me engañas. Sal de detrás del cajero.
Conceptos financieros. Apartado 3010, Guatemala.
Mostrando el camino. Usted está escuchando Temas Vitales. Quédese con nosotros.
Estamos con usted aquí en el programa Temas Vitales, aprendiendo cómo reconocer si somos sabios, necios o malvados. Y más aún que eso, es reconocer cómo lidiar, cómo tratar, cómo responder a otra persona que es un sabio o un necio o un malvado. Ya hemos visto el sabio, repitiendo un poquito, el sabio es el más fácil, el más lindo reconocerlo es básicamente cuando esa persona es corregida. Es para todos estos, la manera de reconocerlos es cuando son corregidos. Y porque ahí se muestra cómo reacciona. El sabio reacciona correctamente, agradeciendo y apreciando y cambiando, o sea, lo que se les ha mostrado que tienen falta, ¿no?
El diagnóstico es ver si la persona está escuchando. Eso sabemos, si escucha, entonces estamos lidiando con una persona sabia. Entonces, ¿qué hacer con el sabio? Enseñarle, hablar, corregir, instruir. Cuanto más le damos, más agarra.
Más recibe.
Más recibe.
Qué bueno.
Y crece en su sabiduría, es lo que dice la palabra de Dios.
Okay. El necio, repitiendo un poquito.
Sí, y si la vida estuviera llena de sabios, qué fácil sería, pero no es así. Muchos de nosotros a veces actuamos como necios, y hay personas que tienen este patrón de comportamiento, este patrón de pensamiento y esta actitud de necio. ¿Y cómo reconocerlo? Muy fácil, porque el necio nunca recibe que el problema es él.
Nunca.
No se hace responsable.
Siempre culpa.
Culpa a la persona que le está dando ese mensaje, a las circunstancias. El problema no lo llevan ellos consigo. Está fuera de ellos. Y también se enojan cuando se le reprende, cuando se le corrige, cuando se le intenta hablar de un problema. Se enoja mucho. Y la Biblia dice en Proverbios 19:19 que el que se deja arrebatar por la ira llevará el castigo. Y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Es decir, no trate la violencia con la violencia. Si se enoja, ¿qué hay que hacer? Tener límites y tener consecuencias con la persona. Quitarse de la situación porque no va a ayudar. La conversación no es acerca del problema, la conversación es acerca del hecho de que no podemos tener una conversación. ¿Ve la diferencia? Yeah. Es decir, yo no voy a hablar más contigo de que si llegas tarde, si no llegas tarde, voy a hablar contigo del hecho de que no puedo hablar del problema contigo. Y entonces esta es la consecuencia y este es el límite. ¿Sabes qué? No voy a decirte más que llegas tarde, lo que sí voy a hacer es poner un límite y una consecuencia al hecho de que
has llegado tarde.
O al hecho de que no has hecho tu tarea de la escuela. O al hecho de cuál sea el problema, ¿no? La Biblia dice que si no ponemos límites y si no ponemos consecuencias, somos parte del problema. Estamos contribuyendo al problema.
O sea, el ignorar al necio y dejarlo salir con la suya, llegar tarde, por ejemplo, o no hacer su tarea, uno se convierte en necio, en verdad, o el que es sabio o no.
No está lidiando de una manera sabia.
Okay.
Con el necio. El sabio lidia con el necio poniéndole límites y poniéndole consecuencias a la actitud. Y hay esperanza para el necio.
¿Sí?
Hay esperanza
qué
para
bueno.
El necio. El necio sí podemos, ojalá que con límites y consecuencias aprenda y entonces podamos hablar del problema en sí. Pero si no puede hablar, déjelo, no tengas ese tipo de conversaciones. Las conversaciones tienen que ver ahora con qué límites y con qué consecuencias te voy a dar por la actitud que tienes de necedad. ¿Ve la diferencia?
¿Sí?
Muy importante.
Sí, 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 porque muchos nosotros nos frustramos porque tratamos de hablar y tratamos de razonar y en verdad estamos siendo
es parte del problema.
Es parte
estamos en ese círculo, ¿no?
Uh-huh. Okay, entonces en repaso, con el necio no se habla, en verdad, se pone límites o consecuencias. Y de esa manera, hasta que la persona empiece a recapacitar y orar. Yo añadiría aquí a orar por ellos para que el Señor les abra el entendimiento, porque uno no puede cambiar a nadie, pero Dios sí puede.
Uh-huh. En la historia del hijo pródigo, el padre está lidiando con un hijo necio que le pide la herencia, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Y qué hace el padre?
Se lo da.
Se lo da.
Porque sabe que no podrá razonar.
No lo va a convencer.
No.
No entra en un diálogo de, déjame, te voy a convencer de que quizás sí, la herencia es para cuando yo... Uh-huh. Si no se la da, y le da el límite y la consecuencia de que se tiene que marchar, uh-huh. ¿no? Y luego el necio sí entra en razón, ¿no?
Sí.
Dice la palabra que entra en razón y regresa. Y ahí es cuando está lidiando con una persona sabia.
Uh-huh.
¿Y qué hace el hijo? Es humilde, reconoce su problema. Él dice, he pecado contra Dios y contra ti,
uh-huh.
y no soy digno de que me llames tu hijo.
Uh-huh.
Y entonces el padre es cuando lo puede recibir.
Y sí.
Entonces sí puede hablar con él.
Sí, porque antes no se podía.
No podía hablar con él. Yeah. No podía hacerlo entrar en razón.
Fue muy sabio el padre entonces en no tratar de razonar con él.
Exacto. Y es la parábola de cómo Dios lidia muchas veces con nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Cuando nos distanciamos... Él nos deja que nos distanciemos.
Yeah. No nos va.
No nos obliga.
No nos trae de regreso por obligación.
Pero muchas veces sí hay consecuencias. Y las consecuencias para este hijo fue que tuvo que comer con los cerdos y estar en el barro y pasar hambre.
Yeah.
¿No? Y eso es lo que le hizo entrar en razón.
Uh-huh.
Entonces, si le está alimentando al necio, él está realmente siendo parte del problema.
Uh-huh. O sea, tiene que ponerle las consecuencias. No va a poder recapacitar si uno no le pone los límites y las consecuencias.
Aunque los límites y las consecuencias a veces son dolorosas para la persona necia.
Sí.
Pero es la esperanza de que ojalá entre en razón.
Hablemos en este, antes de ir al malvado,
sí.
un poquito acerca de una situación de cónyuges, que uh-huh. uno siente que él no puede hablar con su cónyuge, ¿no? Cada vez que trata de traer un tema, se empiezan los gritos.
Empiezan los gritos, se enoja, no reconoce su parte de responsabilidad en el problema. Entonces, seguir hablando del problema en sí, por ejemplo, la esposa quiere que él... ayude en la casa a recoger, ¿no? Un problema a lo mejor...
Común.
Común y no del todo tan grave, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, hablar de los la ropa y hablar de los platos no va a ayudar del todo. ¿Sabe lo que puede ayudar en esa situación? Hablar del hecho de que cuando yo hablo contigo de ese tema... No veo que haya ninguna diferencia. Entonces, ¿cómo puedo hablar contigo de eso para que haya un cambio? Y el límite y la consecuencia, a veces la consecuencia es ir a terapia, que el Señor no quiere ir, ya, y cuesta dinero ir. Bueno, pero es parte de la consecuencia, ¿no? Porque no podemos hablar del tema. Entonces, ¿cómo vamos a poder hablar de algo que tú sí entiendas? ¿Cuáles son los límites y las consecuencias? Entonces, a veces los límites es, bueno, yo me voy a encargar de estas partes de las tareas, pero lo otro se queda sin hacer. No lo voy a hacer por ti.
Eso sería la manera de hacerle ver para que tenga que sufrir con su ropa, por ejemplo, tirada o sus platos no lavados, o no sé, estamos
claro,
dando...
Claro, sí, exacto. O con la bolsa de basura en la puerta, esperando a que
alguien
la lleve, ¿verdad? Y eso es, en este caso, obviamente, pueden sufrir otras personas que son parte de la casa, pero es una consecuencia, un límite que le podemos dar al esposo o la esposa que no está
cooperar,
queriendo
o escuchar, o sea, no está queriendo platicar del problema.
Sí, es a veces donde traer una tercera persona puede quizás ayudar en ese sentido, ¿no?
Okay.
Una persona profesional o alguien que conocemos que es sabio,
uh-huh.
que podemos ayudar para que la otra persona entre en razón, ¿no?
O sea, si uno, y muchas veces llaman las esposas, pero no lo estoy limitando a eso, pero si una esposa dice, ya, he tratado y no quiere escucharme, grita, ta, 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 ya no hablar. Entonces la respuesta es no.
No podemos hablar del tema.
De ese tema, sí. No hablar más, no traer la luz más, no mencionar ese
Porque
tema.
Porque no ayuda.
No.
No ayuda. No hay responsabilidad, hay enojo. Y no está ayudando para nada. Entonces, ¿para qué seguir haciendo algo que no ayuda?
Pero en cuanto a las consecuencias, tiene que decirle, mire, de ahora en adelante, pon esto y esto y esto.
Sí, por ejemplo, en un caso donde la suegra no está siendo muy sabia, está siendo necia, y la consecuencia que la esposa, la suegra es la madre de él, la esposa está teniendo que hacer es, yo no puedo ir a casa de tu madre a visitar, porque trae siempre problemas. Entonces ese es el límite y esa es la consecuencia, ¿no? Y yo lo veo en este caso bien, correcto, que ella se tiene que retirar. Entonces él va, la visita, lleva a los niños a veces para que compartan con esta abuela, pero ella limita, ha puesto una barrera en lo que, cuando ella se expone, porque cada vez que ella está, hay problemas. Y ese ha llegado a ser su límite y su consecuencia para ellos.
Okay. Rapidito, empecemos, aunque no vamos a terminar, el malvado.
Uy, el malvado es muy importante reconocerlo y hacer lo correcto con el malvado, porque si hacemos lo incorrecto, puede llevar a situaciones muy, muy peligrosas.
Para nosotros.
Para nosotros. Para ellos, quizás, pero
no.
Sobre todo para el que está lidiando con una persona malvada.
Volvamos a la definición. El malvado es, ¿cómo era la definición del malvado?
La persona malvada está intentando destruir, está intentando causar daño y herir a la otra persona. Y esto es, como hemos dicho, serio y peligroso.
Okay.
Entonces, cuando lidia con un malvado, ¿qué hacer? Protegerse.
Sí.
Crear mucha distancia con esta persona. Y a veces involucrar a aquellos que realmente pueden ayudar. Muchas veces queremos ayudar al malvado y es una causa
perdida
en esa situación. No, Dios puede hacer milagros, pero a veces si la maldad viene en contra nuestra, nosotros no somos el vehículo de cambio.
No.
El vehículo de cambio tiene que venir por otras personas. Y luego vamos a explicar qué significa esto de los abogados, las armas o las pistolas y el dinero. Vamos a hablar de eso.
Ok. Siga con nosotros aquí en el programa de Temas Vitales. Dolly Martín junto con el psicólogo David Bueno Martín. Si quiere anotar el número de su consultorio, 713-364-8590.
¿Se acuerda del día en que nació? Probablemente no, pero a lo mejor se acuerda de muchos de los momentos importantes de su vida. La primera vez que montó bicicleta, o que metió un gol, el primer día de escuela, su graduación, su boda. Hay ocasiones en que todo cambia en la vida, pero solo hay un momento en que todo cambia para siempre. Es el instante cuando le entrega su vida a Jesucristo. En ese momento, se abre la puerta hacia la eternidad. Jesús dijo,
de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios.
¿Qué significa nacer de nuevo?
Cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos.
Una vez que se entregue a Jesucristo, nada volverá a ser lo mismo, porque Él entrará en su vida y la volverá a hacer de nuevo. ¿Está listo? Comuníquese con nosotros a minuto@bgea.org. Somos la Asociación Evangelística Billy Graham.
Lo que tiene el hombre en su corazón será lo que hable en su boca. Esta oración es una paráfrasis de lo que Cristo dijo a sus discípulos, y como siempre, es totalmente cierta. Si su vida está llena de malas actitudes, ha caído en las garras de la pornografía, de la lujuria o cualquier otra cosa nociva, las palabras de su boca van a reflejar ese estilo de vida. Y no lo digo a manera de condena, lo digo a manera de exhortación. No permita que su vida siga hundiéndose más en el pecado. Arrepiéntase de su camino. Entréguele a Cristo su corazón. Él está listo para darle a usted una nueva vida.
Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir.
Usted está escuchando Temas Vitales. Quédese con nosotros.
Estamos aquí con usted en el programa Temas Vitales y creo que este segmento va a ser el más interesante en cuanto a qué hacer cuando uno trata con un malvado. Ya la definición lo dimos. Bueno, si recién nos acompaña, estamos hablando del sabio, el necio y el malvado. David Bueno Martínez, mi invitado, él ha definido cada uno de estos, básicamente la manera que responden a correcciones, como sabe uno si es sabio o necio o malvado. El sabio recibe y agradece la corrección, el necio da excusas y no lo recibe. El malvado
quiere destruir. Ni siquiera nos da tiempo a corregir.
No, quiere. Nos está tratando de matar o, bueno...
De hacer daño.
Hacer daño.
Y a veces es daño emocional o psicológico, pero daño de cualquier manera.
Ok. Ahora, ya hemos hablado de cómo tratar con el sabio, cómo tratar con el necio. El sabio, darle más corrección y él va a recibirlo. El necio...
No podemos hablar del problema.
Tenemos que poner límites.
Sí.
Consecuencias para que el necio se dé cuenta por el Señor y por las circunstancias que él no puede seguir así. Ahora, el malvado, no se trata al malvado igual que el necio, no se le pone límites o consecuencias, no. ¿Qué hace?
El malvado tenemos que protegernos y decimos que hay tres maneras de protegernos: abogados, pistolas y dinero. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, abogados es que a veces hay circunstancias donde le tenemos que decir a la persona, si quieres hablar de algo conmigo, tienes que hacerlo a través de mi abogado.
No puedes hablar, ni siquiera entablar conversación.
No puedo entablar una conversación conmigo porque me quieres hacer daño.
Uh-huh.
Y para eso están los abogados. Yo creo que en Radio Amistad, afortunadamente, tenemos buena conexión con abogados que nos pueden ayudar en situaciones peligrosas.
Uh-huh.
Y que podemos contratar sus servicios para a veces evitar
proteger.
Y proteger a personas que están queriendo, de personas que nos quieren hacer daño. Armas, no es que andemos con las pistolas desenfundadas.
Mm-mm.
Y tomando la justicia por nuestra mano,
no.
Sino que tenemos que involucrar a las personas con las armas. A veces tenemos que llamar a la policía, a veces el 911 se convierte en un recurso. A veces hay personas donde... Por situaciones de violencia doméstica, le tenemos que decir, tiene que irse a un shelter, tiene que irse a un refugio donde pueda pasar la noche, porque no es conveniente quedarse en la casa bajo el techo de una persona que le quiere herir.
Uh-huh.
Físicamente, emocionalmente, psicológicamente, a usted o a sus hijos.
Uh-huh.
Y desgraciadamente no es lo que queremos ver, pero a veces es la situación que se da y le tenemos que recomendar de irse a un refugio para protección, ¿no? A un shelter.
Okay. Ahora, esto no es solamente, aunque sigamos hablando antes de seguir, la palabra de Dios es la que nos dice protegernos, ¿no es cierto? Y no tratar de ser amante, amoroso y bondadoso y cariñoso con una persona malvada, ¿no es cierto?
Claro, hay mucha confusión acerca de esto y de hecho me gustaría mencionar dos pasajes, uno en el Nuevo Testamento y otro en el Antiguo Testamento. El del Nuevo Testamento está en la carta a Tito y dice que al que cause divisiones y el que está causando división entre vosotros, dice, después de una primera amonestación y después de una segunda amonestación, ¿qué hacer? Es que sea...
Desecharlo.
Desecharlo, exacto. Uh-huh. Que la persona hay que sacarlo en medio de nosotros. Y... sabiendo que de tal persona se ha alejado de la verdad, ha sido pervertido, es la palabra que usa en algunas versiones. Dice, el que peca está siendo condenado por su propio juicio, es decir, que su propio pecado es el que ya le está
condenando.
Mm. Exacto, y que hay que desecharlo. Desecharlo es retirarlo de entre vosotros.
O sea, ponga distancia.
Y dice, no... Es curioso porque habla de béisbol aquí. Habla de una primer strike, de un segundo strike.
Sí, ya.
Dice, después de eso, tiene que salir.
Uh-huh. O sea, darle dos opciones, dos oportunidades. Pero una vez que uno se da cuenta, después de la primera y segunda respuesta a lo que usted está tratando de lidiar con esa persona, no.
No se puede lidiar con esta persona hablándole.
Hablando, ya.
Y la consecuencia va a ser que no vamos a estar expuestos
no.
a este mal.
O sea, Dios, eso es lo importante, porque algunos consejeros sin mucha experiencia le dicen, ora, ora, el Señor, y es verdad, y aquí usted sabe que en Radio Amistad siempre decimos que hay poder en la oración.
Claro que sí.
Pero Dios nos ha dado en su palabra la sabiduría, la respuesta, la dirección en que podemos orar a la distancia.
Claro que sí.
No en el mismo cuarto con esa persona.
Y hay muchos casos de personas malvadas que por un milagro han visto la luz.
Y sí, y gracias a Dios.
Pablo entre ellos, ¿no? Uh-huh. Pero le llevó caerse del caballo. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que ser la persona indicada para lidiar con esta persona que está siendo malvada en contra nuestra. Uh-huh. De hecho, en Proverbios 27:12 dice que el prudente, es decir, el sabio, ve el peligro y ¿qué hace? Lo evita. Lo ve venir y lo evita, no se expone al peligro. Sin embargo, el inexperto, que es otra traducción para decir el necio, sigue adelante y después, ¿qué va a pasar? Sufre las consecuencias. Uh-huh. Proverbios 27:12, el sabio ve el peligro y lo evita, y el necio sigue adelante y después, ¿qué hace? Sufre las consecuencias,
entonces,
sufre el daño.
Dios no quiere que suframos el daño, Dios quiere protegernos y una de las maneras es dándonos esta pauta de no, Dios no nos está pidiendo que nos quedemos en una situación con un malvado.
Ser amable con un malvado es traer más problemas. Debemos de evitar ser amables con la persona malvada. Lo que tenemos que hacer es distanciarnos, protegernos. No ser malos con el malvado,
no.
Pero protegernos, evitar a la persona a toda costa y asegurarnos de que hay distancia entre nosotros. Y para eso son los abogados, las autoridades, la policía, las personas con las armas. Uh-huh. Y el dinero quiere decir que esto conlleva gastos.
Gastos, yeah.
Conlleva gastos emocional, material. Tenemos que destinar recursos. En nuestra oficina tenemos que tener cuestiones de seguridad y tenemos que tener alarmas y tenemos que tener maneras de involucrar a las autoridades si hay una persona malvada intentando hacernos daño. Y es triste reconocer que vivimos en un mundo con esta realidad, pero no deja de ser realidad.
Yeah. Pienso en las personas que están en el Medio Oriente y sus vidas corren peligro porque llegan a conocer al Señor como Salvador y sus familiares lo quieren matar por cambiar, por ejemplo, de religión musulmán o algunas otras hindú, especialmente algunos las sectas más,
más violentas.
Más violentas.
¿No?
Dios no les manda a que se queden. Entonces, según este ejemplo que usted nos ha dado en Tito, es evitar, huir, poner distancia.
Claro, Jesús, cuando en una de las ocasiones, cuando lo quieren apedrear, lo que hace es
salir
de la ciudad, ¿no? Y hay un versículo también donde cuando él manda a sus discípulos, dice, quiten el polvo de sus sandalias y salgan. Eviten estar entre aquellas personas que no les están recibiendo.
Ah, okay. Muy, muy buen, sabio consejo para nosotros. Tal vez usted está en una situación que no sabe cómo lidiar con alguien que está causando problemas. Llámenos y a ver si podemos ayudarle a identificar si es una persona necia o una persona malvada. Tenemos algunas preguntas, así que vamos a la primera antes de ir a la pausa. Y Kevin Díaz, nuestro productor, tiene la pregunta. Kevin, adelante.
La hermana tuvo una diferencia con otra hermana en la iglesia. Ella se sintió abusada y maltratada y decidió irse a otra iglesia. ¿Está bien lo que hizo?
Okay, buena pregunta. Y desafortunadamente es común.
Claro que sí. Bueno, yo le preguntaría, ya lo ha hecho, ¿no?
Ya
ha tomado esa decisión, ha puesto distancia, ha usado palabras muy importantes en la pregunta, que es, ha sido abusada y maltratada, dice. En ese caso estaríamos hablando de una persona que quizás vaya con maldad. Y lo que hemos dicho es que es bueno poner distancia. si la persona está siendo necia con uno, yo creo que el apóstol Pablo habla de un proceso a seguir, y es hablar con la persona. Si no, hay que traer a un testigo, y si no, hay que continuar trayendo a otro testigo, y después hay que llevar el problema delante de la congregación o de una representación importante de la congregación, y de esa manera intentar que la persona que está actuando quizás como necia pueda aprender, ¿no? Uh-huh. Queremos darle esa segunda oportunidad. Recuerde, béisbol tiene su primer strike, su segundo strike, pero si a la tercera ya no, o la persona tiene que marcharse o uno debe retirarse porque le está causando mal.
Mal. Ok, gracias por esa pregunta. Y vamos a otras preguntas cuando regresamos de la pausa aquí en Temas Vitales.
Hola, soy Johnny Erickson Tata. Yo sí sé lo que significa esperar. He pasado mucho tiempo esperando en esta silla de ruedas. Después del accidente en el que quedé paralizada, tuve que esperar para ir a terapia física. Luego de salir del hospital, esperé para ser enviada a un centro de rehabilitación. Ahí, esperaba por las noches que mi familia viniera a visitarme, y esperé una eternidad para volver a casa. Quizá para muchos esperar es solo una cuestión de matar el tiempo, pero debo recordar que Efesios capítulo 5 nos dice que debemos aprovechar bien el tiempo. Dios nos da el tiempo para utilizarlo y para mantener la esperanza, y Él sigue haciendo algo aun cuando parece que no pasa nada.
Johnny y amigos, compartiendo el amor de Cristo a personas afectadas por la discapacidad.
Solo un minuto.
Para esperar en Dios necesitamos tener fe. Debemos estar dispuestos a confiar en el Señor cuando no sea evidente una solución y no podamos ver una salida a nuestro problema. Meditar en la Sagrada Escritura y aplicar las dificultades de la vida dará como resultado una fe fortalecida. Además, también necesitamos tener paciencia. Una actitud tranquila y una paz interior provienen de creer que el Señor es quien dice ser y que hará exactamente como ha prometido. Asimismo, esperar en Dios requiere valentía. Hace falta valentía si queremos evitar seguir nuestros planes o no ceder ante la presión de los demás. Con el poder del Espíritu Santo podemos mantenernos serenos para esperar en Dios, incluso cuando las personas que nos rodean no aprueben nuestras decisiones.
Para más información, visite encontacto.org.
Usted está escuchando Temas Vitales. Quédese con nosotros.
Estamos con usted en el último segmento de Temas Vitales, la última oportunidad de llamar y hacer una consulta gratis con el psicólogo David Bueno Martín. Lo puede encontrar en línea, terapiacondavid.com, o llamando a su oficina 713-364-8590. Pero si llama ahorita, nos puede hablar con nuestras voluntarias, Alejandra Guerra y también nuestra querida amiga Belivet Bonilla. Y ellas están al mando de los teléfonos. Llame al 713-520-7900. Vamos a la siguiente pregunta que ha entrado Kevin.
La siguiente pregunta dice, el hermano, cuando era chico, sus padres le pegaban mucho. Ahora tiene hijos, no quiere hacer lo mismo. Su esposa quiere enforzar la disciplina física con sus hijos hasta el punto que es necesario llegar al contacto físico. Sus hijos tienen 10 y 12 años.
Muy, muy buena pregunta. David, que tiene una hijita de
Casi dos años.
Casi dos años.
Casi dos años, sí. Todavía no llevamos mucha disciplina. Pero ya comienza a haber actitudes, ¿no? ¡Wow! Qué tremendo de que este esposo ha sido abusado como de niño, ¿verdad? Uh-huh. Eso es un trauma muy, muy importante. Y muchas personas desarrollan muchos síntomas como de estrés postraumático después de haber pasado por eso. Ojalá que él esté recibiendo la ayuda, sanación de parte del Señor, de la comunión con hermanos en la iglesia y quizás hasta el punto de ayuda profesional para lidiar con una situación de abuso físico y de trauma como niño, ¿verdad? Y entonces lo que ocurre es que a veces lo que vemos es que cuando una persona ha pasado por estas circunstancias, cuando ve que hay otra persona pasando por eso, en este caso incluso sus propios hijos, aunque sean disciplina física, le traen muchos sentimientos
malos recuerdos,
negativos y malos recuerdos, y es como un gatillo que dispara muchas sensaciones y reacciones internas que son muy fuertes, que es difícil de entender para una persona que no ha pasado por eso. Y parece que la esposa, gracias a Dios, nunca tuvo que lidiar, no pasó por abuso físico. Entonces es una situación tan peculiar, ¿verdad? Yo le diría, tenga cuidado con usar la disciplina física, y la pareja tiene que estar de acuerdo en cómo van a lidiar con esta situación. Y quizás la disciplina física no es la manera más efectiva. Eso es lo que tenemos que ver. Porque hay niños que con una pequeña amonestación física, incluso agarrándole del brazo de una manera firme, ya corrigen la actitud. Pero hay niños que pueden ser, como hemos dicho, más necio, que el necio con golpes no le entra la sabiduría. Entonces, si el niño es sabio y acepta la corrección, es bueno corregirlos de esa manera. Pero si es necio, ya hemos visto que lo que hay que hacer es traer límites y consecuencias. Y a veces las consecuencias de la cuestión física no ayuda. Entonces, si no le está ayudando a su hijo de 10 y 12 años, tiene que abandonar esta práctica.
Además, disciplina corporal es más bien para cuando los niños son chiquitos, son 3, 4, 5, 6. Después de los 10 años, en verdad, o 12, no se debería estar usando ese tipo a esa edad, ¿no?
Claro, no conocemos a estos niños, pero si están desarrollándose de manera típica, como usted bien dice, ya debemos abandonar este tipo de disciplina porque no es efectiva.
No, a esa edad no. Es efectivo para los de 3, 4, 5, 6 años.
Sí.
Pero no para los jóvenes.
Una cosa que es efectiva con estos muchachos suele ser retirarlos de poder acceder a pantallas. Es decir, televisión, teléfonos celulares, las tabletas,
todas,
los electrónicos, ¿verdad? Escuchar música. Entonces, si te comportas mal, pierdes ese privilegio, porque es un privilegio tener acceso a estas cosas. Entonces, yo creo que eso va a ser incluso mucho más efectivo que los golpes físicos o la disciplina física.
Ok, gracias por esa pregunta. Tenemos otra pregunta. Kevin, adelante.
Ok, la siguiente dice, mucha gente toma ventaja del versículo que dice, si te dan una cachetada, pon la otra. ¿Cómo se puede explicar este versículo?
Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo te digo que ames a tus enemigos.
Es que ahí no termina.
¿Cuál es el contexto, no?
Jesucristo terminó diciendo, pero yo os digo, o sea, él citó el Antiguo Testamento, pero él añadió en el Nuevo Testamento, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. O sea, él lo interpretó diferente a lo que era el Antiguo Testamento. ¿Qué dice usted?
¿Cuál es la definición, cuál es el contexto de enemigo? Enemigo es porque nació en otra parte, es samaritano, es judío, es de fuera de Judea. ¿Cuál es el contexto del que está diciendo Jesús de que hay que amar a nuestro prójimo, que a veces es nuestro enemigo? Es una persona que nos anda intentando causar el mal, ese es un tipo de enemigo, o es un enemigo ya que está impuesto por la raza, el color o el vecindario donde uno viva, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones cuando la palabra enemigo aparece, está refiriéndose a lo que en el contexto cultural se refiere como al samaritano, al incrédulo, al que no participa con las normas y reglas judías, ¿verdad? Y a esos es donde dice, hay que amarlos. Uh-huh. Y si son personas que nos están intentando causar el daño, una de las maneras de amarlos es de distanciarnos de ellos.
O sea,
como Jesús demostró, ¿no? Exacto. Que a veces se iba.
El versículo es en Mateo capítulo 5, versículos 38 en adelante. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjele también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévaselo dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Ahora, ¿cómo comparamos esto con lo que usted... Esto es completamente opuesto a lo que usted acaba de decir en Tito, que hay que poner distancia. Aquí está diciendo, muéstreles amor.
Bueno, dice, muéstrele amor, pero no se vaya a su casa. No veo ahí que diga, tiene que hacerle un cuartito detrás de su casa y que invitarlo a cenar todas las noches. Dice, hágale el bien, pero no dice luego si hay que mantenerse en la presencia de esa persona. Es decir, no hagas mal con el mal, y eso lo hemos dicho, ¿no? No tratar al malvado de una manera malvada para querer hacerle daño a esa persona, pero distánciese y ponga un poco de una barrera entre una persona que le quiere hacer daño y otra persona que no, que es simplemente necia, ¿no? Y otra vez yo pensaría en cuál es el contexto en el que Jesús está hablando de una persona enemiga, ¿no? Es un enemigo...
Los romanos eran los enemigos de los israelitas.
Y claro.
Ellos eran los que les obligaban a llevar la carga. Era una ley que tenían que llevar. Si un soldado le pedía, tenía por ley que llevarle la carga. Pero Jesús dice, no, llévele dos millas, no solo una milla.
Pague el mal con bien.
Con bien.
Uh-huh. Pero no lo tiene que invitar a su casa.
Ya. Yeah.
ahí no dice, yo por lo menos no lo leo, que diga que al enemigo hay que traerlo a la casa y cuidarlo, ¿no? Cuidarlo bien, ¿no? Okay. Dele lo que le tenga que dar, pague con bien el mal que le está haciendo y después...
Distánciese. Ok, muy bien, tenemos otra pregunta. Sí, ok, vamos a la siguiente pregunta. Dice que es muy larga la pregunta, Kevin, a ver si lo puedo leer.
Ok, la siguiente dice, este joven que ha conocido a una muchacha en una iglesia donde se congrega, pero se descubrió que la muchacha tiene problemas de alcohol, no está firme en las cosas de Dios, pues tiene tiempos que se desaparece y pronto vuelve a llegar. Los líderes de la iglesia le dijeron que es mejor que no siguiera adelante en esa relación. Entonces él decidió dejar esa relación, pero el asunto ahora es que la muchacha ha regresado a la iglesia y como en su iglesia están haciendo el ayuno de Daniel, ella también comenzó a hacerlo. Ahora le dice que ella sí quiere volver a recurrir el alcohol, porque por tanto ella no la ha obligado a hacerlo. ¿Qué puede hacer?
Ok, rapidito.
Sí, hay que ver, ¿realmente está en recuperación de alcohol o no? Si ha lidiado con una adicción, tenemos que ver que la persona está involucrada en un programa para mejorar y mantenerse sobrio.
Ok. David, muchas gracias por todos sus consejos. Otra vez el número de David en su consultorio, David Bueno Martín, 713-364-8590. Soy Dolly Martín y aquí cerramos el programa Temas Vitales. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos porque siempre habrá temas vitales.